¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
El Padre Cris Becerra. Un placer estar con ustedes.
Y Padre Luis Lozano.
Gracias, padres, por estar con nosotros. Yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar con la primera lectura de este domingo, que es del Libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se le apareció al rey Salomón en sueños y le dijo: Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Salomón le respondió: Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre, porque se portó contigo con lealtad, con justicia y rectitud de corazón. Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia, porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono. Si tú quisiste, Señor y Dios mío, que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre David, pero yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar. Soy tu siervo y me encuentro perdido en medio de este pueblo tuyo, tan numeroso que es imposible contarlo. Por eso te pido que me concedas sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo y distinguir entre el bien y el mal. Pues sin ella, ¿quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría y le dijo: Por haberme pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar, yo te concedo lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti. Te voy a conceder además lo que no me has pedido, tanta gloria y riqueza que no habrá rey que se pueda comparar contigo.
Aquí tenemos un ejemplo de cómo poder orar bien. No solamente de qué palabras usar y todo eso, pero sino también poder saber escoger y pedir qué es lo mejor para nosotros. Pero para que podamos saber cómo pedir mejor, también tenemos que tener en mente qué es lo que queremos lograr. Porque, digo, si alguien me pregunta, pues, como qué es lo que quiere hacer hoy en un día libre, digo, pues, si no tengo ni la más mínima idea de lo que quiero hacer, entonces no tengo ni siquiera... O sea, no puedo tener una idea claramente de quiero hacer esto, quiero lograr esto o el otro. Y aquí, por ejemplo, la pregunta importantísima que luego me pregunto a mí mismo y le pregunto a la gente también. Cuando ya todo se acabe, cuando se termine el tiempo, ¿qué es lo que queremos haber logrado? En otras palabras, ¿cuál es la meta de nuestras vidas? Porque a veces, y es importante que lo hagamos porque a veces no pensamos en cuál es el propósito, cuál es la meta que tenemos para la vida. Muchas veces nos quedamos atorados en el nomás hoy y hay cierto tiempo de sabiduría de que si nomás un día a la vez perfecto. Pero todo tiene una continuidad. Estoy trabajando un día a la vez, pero ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy ahorrando? ¿Para qué estoy haciendo esto y el otro? Entonces, la pregunta es ya después de que nos jubilemos, después de que creemos a la familia que queremos crear, una vez que hayamos hecho todo lo que está en nuestra lista, ya que estemos al final de nuestros días, ¿qué es lo que realmente nos va a dar la paz? ¿Dónde es donde queremos llegar? Y ojalá para un cristiano, para todos nosotros, la respuesta sea: quiero estar en el cielo, como nos dice el Salmo 27, que no es el de este domingo, pero de todas formas el Salmo 27 o 26 en español más bien, que solamente una cosa le pido al Señor y solamente es lo que busco, el poder contemplar su rostro, el poder pasar la eternidad en su morada. Y digo, en este Salmo tenemos la meta de todo cristiano. Entonces, aquí vemos que Salomón piensa, medita acerca de lo que va a pedir. Hay muchas cosas que puede haber pedido y en su juventud puede que haya escogido mal, pero se tomó el tiempo para decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Se da cuenta que Dios le ha dado el trono, entonces le dio el trono esa responsabilidad para poder guiar a la gente. Entonces lo que él pide: Señor, Yo solamente sé que no sé mucho, entonces dame la sabiduría que necesito para poder hacer lo que me estás mandando a hacer. Y eso es una gran oración de humildad también, pero reconocimiento en lo que estamos, nuestra condición. Y digo, siempre tomo este pasaje y lo tomo muy a pecho porque también como sacerdote, digo, muchas veces no tengo todo el conocimiento. También estoy aprendiendo sobre la marcha, como decimos. Entonces hay que pedirle al Señor siempre, Señor, permite que pueda saber qué es lo que me estás diciendo para poder saber qué pedir, para poder saber qué es lo que puedo, cómo te puedo servir mejor. Entonces es importante para nosotros hacer las preguntas, ¿qué es lo que quiero lograr y qué necesito pedirle a Dios para poder lograr eso?
También, y cuando pedimos, como dice el Padre Chris, que necesitamos pedir bien. Y cuando pedimos, no debemos pedir nomás solamente para nuestro bien, sino para los dones que son para compartir. El rey Salomón pidió la sabiduría para poder ser un buen gobernador del pueblo, un buen rey con juicio para juzgar bien y para distinguir entre el bien y el mal. Eso es en servicio al reino y no solamente para avanzar su estado, pero para avanzar el estado de todo, del reino que su padre dio en su dominación. David escogió a Salomón, pero podía escoger otros de los hermanos. Y aunque Salomón no era el primer hermano, el primer hijo de David, David lo escogió. Uh-huh. Salomón no era el primogénito, pero él era el escogido de Dios por David para reinar. Y en su juventud pidió el don que es en servicio del más personas para gobernar bien. Entonces, para nosotros, cuando pedimos algo, ¿por qué lo pedimos? ¿Lo pedimos para nuestra vida nomás o lo pedimos para ayudar a otros y a hacer el bien y la voluntad de Dios en nuestras comunidades o nuestra familia?
Pues sí, y hasta la fecha siempre ponemos de ejemplo al rey Salomón. Y es muy bonito lo que dice Salomón antes, ¿verdad? Porque dice que quiere ser como su padre, ¿no? Quiere aplicar todas las cosas buenas que hizo su padre, su valor, su integridad, su amor a Dios, su lealtad a Dios, ¿no? Y quiere hacerlo con la sabiduría necesaria para guiar al pueblo. Bueno, nos vamos a la segunda lectura. Uh-huh. Que es una carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya sabemos que todo contribuye para bien de los que aman a Dios, de aquellos que han sido llamados por Él según su designio salvador. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que produzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina, los llama; a quienes llama, los justifica; a quienes justifica, los glorifica.
Entonces también tenemos aquí esta noción de el plan divino de Dios, de que el cual todos estamos llamados a participar, y por eso vemos que el mandamiento más grande es el amor, porque todo lo que vivimos aquí en nuestra vida terrenal, todas las experiencias que Dios nos da, nos está hablando, da una enseñanza acerca de la relación que debe existir entre nosotros y Dios y entre cada uno de nosotros, que es amor. Entonces, inclusive cuando tenemos un don, cuando tenemos un regalo que podemos obtener, que debe ser para el servicio de todos los demás, de dar vida, de poder crear, eso es lo que significa ser hecho a imagen y semejanza de Dios. No estamos hablando de un atributo físico, sino de la capacidad de compartir. Porque, por ejemplo, vemos a Dios mismo. Él no es un Dios que pide nada más sacrificio sin dar nada a cambio. No es un Dios caprichoso que nomás da cuando se está de buena manera y cuando, ajá. Entonces, Él ama en todo tiempo y está dispuesto a perdonar y todo eso. Y Él nos llama también a participar y a compartir de su victoria. Entonces, cuando Él nos ofrece la gracia, nos ofrece las herramientas necesarias para poder imitarlo a Él, para poder ser un buen reflejo de quién es Él. Y eso una vez más se vuelve a lo que estábamos hablando hace poquito, que también dijo el Padre Luis, de que todos estos dones que pide no solamente son para el bien personal. Salomón no pidió sabiduría para nada más para él, para decir, mire qué sabio soy. Lo pidió para poder aplicarlo a la gente, para el bienestar de la gente. Cristo, a pesar de ser Dios, Él se vació a sí mismo y se valió de su relación con Dios para compartir todo lo bueno. Todo el poder que inclusive Satanás trató de tentarlo. Mira, te doy todo este poder y vas a ser famoso y todo el mundo te va a querer y vas a ser de las naciones. No, yo no vine para eso. Yo vine a compartir las buenas nuevas. Yo vine a proclamar el reino y vine a dar vista a los ciegos, sonido a los que están sordos, y etcétera. Entonces vemos que lo que Dios recibe lo da para que lo compartamos. Y eso es lo que Pablo nos recuerda en esta lectura de hoy, es de que Dios nos da para que podamos también nosotros participar de este gran campaña de amor, de compartir vida a través de los dones que Dios mismo nos da.
Y Dios nos ha dado esa llamada por el bautismo. Y aquí San Pablo está hablando del que todos contribuyen para el bien. Y hoy en día hablamos mucho en el bien común, que es el bien de la comunidad. Ese bien común es algo que no cuesta en evaluación, pero es algo que todos pueden disfrutar sin gasto. Es como un buen común puede ser como un espacio de oración que todos pueden entrar. Y porque uno entre en ese espacio de oración o en la iglesia, entonces no es que se gasta ese espacio. Entonces, los bienes que nos da nuestro Dios, a veces nos sentimos que yo no soy digno, que yo no soy dichoso, que cómo yo, Dios, me llamaste para hacer esta misión o para ayudar a otros si no soy capaz. Y San Pablo dice que a los quienes que él llama, los justifica. Entonces, significa, y a quienes justifica, los glorifica. Es que Dios nos hace digno. Dios nos da el capaz. Dios nos transforme para tener esa capacidad, para compartir, para hacerlo bien. Y no está saliendo de mis capacidades naturales como sacerdote. Hay muchos, para mí, un ejemplo, muchas veces que no sé de dónde está saliendo la inspiración. No es por mi inteligencia. Está saliendo a veces por el Espíritu Santo, pero necesito escuchar esa llamada todos los días para que sí puedo escuchar el Espíritu Santo y no hacer un bloque del Espíritu Santo para compartir los dones que Dios me da para ayudar a otros.
Bueno, yo encuentro esto un poquito difícil de entender para mí. En efecto, a quienes conoce de antemano, los predestina para que reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo. ¿Me puede explicar un poquito eso, padre? ¿Cómo es predestinar?
A veces esta palabra se confunde con la predestinación que a veces hablan algunos de los protestantes, de que Dios escoge cierto punto, a cierto número de personas, a ciertos individuos, y a los otros los rechaza. No funciona tan blanco y negro como esto puede sonar. El predestinado es el plan que Dios tiene. esto es desde el principio, oh. esa predestinación, pero ¿quién está predestinado? Todos. Porque si vemos en otras partes del Evangelio, por ejemplo, como en San Juan, que en el capítulo 17, si bien recuerdo, que Jesús dice, no tengan miedo, tienen fe en Dios, tengan fe en mí, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a regresar para que donde yo esté también estén ustedes. En Juan capítulo 10, en la oración que hace el Padre, también lo mismo, que seamos uno, que para que donde yo esté ellos también, porque son mi regalo de ti, Padre, para mí. Eso que dice Jesús acerca de nosotros. Entonces, el plan realmente es que cada persona que ha sido creada esté con Dios. Esa es la predestinación que tenemos. Dios tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros. Ahora, el problema está en esto. Y vamos a ver parte de esto también en el Evangelio de hoy, de que tristemente sí va a haber personas rechazadas, pero no por Dios. Son personas que se rechazan a sí mismos y es como una excomunicación automática. Uno dice, es que el Papa nos excomunicó, la Iglesia nos sacó. No, hay pecados que uno mismo se excomunica porque uno está en rebelión o desobedece a los mandatos de Dios o desobedece a lo que la Iglesia ha puesto. Entonces, no es de que alguien más lo haya sacado, sino uno mismo se saca. También, por ejemplo, en una pareja, si alguien, una de las personas es infiel, no es de que la otra persona haya roto el contrato, sino uno mismo sale de esa relación por las acciones que uno ha tomado. Entonces, aquí esta predestinación de la que habla Pablo es de que todos nosotros, Dios tiene plan y tiene el deseo de que todos estemos con Él. Por eso mismo, a todos nosotros nos ha dado la capacidad para poder ser imagen de Él, poder imitarlo. Y por eso mismo, nosotros que hemos sido creados por Dios, hemos sido elegidos para estar con Él. Por eso Él nos santifica, Él nos da la gracia que necesitamos para poder compartir su victoria. Entonces, sí, podemos decir que Dios quiere que estemos con Él. De hecho, ya tiene un lugar listo para nosotros. Si fuera simplemente por Él, todo perfecto. Pero aquí está la cosa. Dios nos llama a una relación de amor. Y el amor nada más se puede obtener libremente. Un amor forzado no es amor. Entonces, para amar se necesitan dos. Dios nos ama, no hay duda más que eso. Él prepara todo y abre la puerta para que nosotros entremos. Ahora depende de nosotros el responder. Y es por eso que volvemos una vez más a esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero yo hacer? Porque la gran pregunta, y yo me imagino, claro, no sé porque todavía no estoy en ese punto, pero estoy casi seguro que la pregunta que Dios nos va a hacer en nuestro juicio particular no va a ser qué hiciste, porque Él sabe todo eso. Y la muerte de Cristo, si nos arrepentimos, lo perdona todo. La pregunta que realmente va a ser importante es lo que le dijo a San Pedro. Tú me amas. Eso es lo fundamental. Y no, claro, sabemos cuál es la respuesta correcta, pero Él también sabe nuestro corazón. Va a buscar la verdad. Y si realmente amamos, si realmente buscamos a Dios sobre todas las cosas, si realmente Él es nuestro gran tesoro. Y por eso Dios nos está predestinando y estamos aprobados, si queremos hacer otra palabra, para el cielo. Pero nosotros tenemos que aceptar. Y para parte de eso es pedir al Señor que nos dé la sabiduría, la gracia para no solamente saber cuál es su voluntad, aunque también es importante, sino también saber cómo puedo yo vivir de una manera que afirme mi decisión de estar con Él. Porque puedo decir, te quiero mucho y todo eso, pero si no lo demuestro con una forma de vida, mis palabras son vacías.
Y también el amor es una decisión, ¿verdad?
¿Esa?
Es una decisión de nuestra libertad y como el rey David, ¿no? Uh-huh. Él decidió amar a Dios sobre sí. todas las cosas.
En pocas palabras, todos estamos predestinados al bien, pero necesitamos responder a esa llamada, responder al amor de Dios para hacer ese voluntad y no es automático. Uh-huh.
Y cuando dice reproduzcan en sí mismos la imagen de su propio hijo, quiere decir que imitemos a Cristo, ¿no?
Sí.
Cuando hacemos el bien, es una imitación de Jesucristo.
Sí, por eso Él es el camino, la verdad y la vida. Uh-huh. Uh-huh. Gracias. Ahora nuestro Evangelio es según San Mateo y dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se parece a un tesoro en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos se contestaron, sí. Entonces él les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas.
Y he aquí lo que estamos hablando, la red realmente es el día final de todos, el día llega. Y entonces va a haber esa separación de aquellos que deciden amar a Dios y aquellos que deciden no amar a Dios, como el demonio mismo, el que decidió no amar a Dios y no servir. Entonces van a ser las dos categorías. Y entonces, ¿en cuál nos vamos a encontrar el último momento? Y eso es la respuesta que tenemos que responder. Y también, pues, usar los dones que Dios nos da para poder demostrar que realmente amamos al Señor, no solamente con palabras, sino en obra y en verdad. Y es por eso, mis queridos hermanos y hermanas, que debemos realmente pensar en cada día, nuestra oración debe empezar, Señor, permite que pueda amarte mejor, dame la sabiduría para poder saber cómo amarte mejor. Y al final del día también hacer un análisis, qué tal hice hoy, qué tan bien amé al Señor, y si no lo amé lo suficiente, no lo amé, punto, entonces perdón, Señor, y permíteme, dame una oportunidad más. Pero también más que nada, y esto es lo que a veces pienso cuando Cristo vio a la gente, como vemos en el Evangelio, como ovejas sin pastor, simplemente perdidas. Digo, muchas veces nos encontramos así, vivimos día a día, movidos por las tormentas de la vida, que sí, esto, que los viles y todo eso, todos son verdades, sí. Pero últimamente no tenemos visión más allá. Decimos, nos morimos y ya se acabó. Y digo, pues, ¿dónde quedó la esperanza? Inclusive entre cristianos y entre católicos, vivimos como si no hubiera un más allá. Decimos, pues ya ni modo, así se quedó. No voy a perdonar porque pues no se me da la gana y así. Pero digo, ¿y entonces dónde quedó ese componente de la vida eterna que tanto esperamos? ¿Dónde está? O que a veces me quedo dormido en la misa. Bueno, primero, descansen bien. Pero segundo es, las cosas de Dios deben interesarnos porque hacia allá vamos. Siempre digo, si se imaginan el cielo, que vamos a estar adorando al Señor y todo eso, les parece aburrido, a lo mejor el cielo no es para ustedes. Y qué triste es eso. Porque si no nos llena de alegría estar con Dios, entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que nos va a satisfacer?
Y, exacto, y veo como hay aquí una... Jesús finaliza con un consejo que es un poquito misterioso, que el reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Ya hemos hablado de los dones que debemos pedir y qué dones son necesarios para el reino de Dios, pero hay aquí un enfoque en, hay dos tipos de tesoros, cosas nuevas y tesoros que son antiguas, cosas que a veces no evaluamos porque son antiguos o a veces no evaluamos porque son nuevas. Tenemos una perspectiva. Pero el padre de familia, como Dios Padre, Él escoge a veces un don que nosotros no queremos ver, pero es un don mejor o es un don que nos quiere dar. O los quiere dar los dos. como el tesoro en el campo es un tesoro, yo creo, antiguo, porque se encuentra escondido, enterrado. Pero un tesoro aquí, una perla fina que Jesús estaba hablando, también es un tesoro nuevo. Entonces, de las nuevas y de las antiguas, ambos Dios nos quiere dar más que nosotros queremos o a veces estamos dispuestos de pedir. Y entonces, cuando pedimos a Dios, podemos pedir, Dios, dame este don al servicio de tu pueblo. Y también dame el don de que tú me quieres dar, así estoy dispuesto a tu voluntad.
Pues sí, estas son comparaciones misteriosas, ¿verdad? Porque pues yo entiendo esto de semejante al padre de familia que va sacando de sus tesoros cosas nuevas y cosas antiguas. Es como el testamento de un padre, ¿verdad? Que te dice cosas que tú no habías escuchado, ¿no? O que tú no habías reflexionado y te entrega, tu padre te entrega eso en sus días finales o en su testamento, ¿verdad? Y cosas antiguas porque son pues recuerdos, memorias, la conducta que te enseñaron tus padres, ¿no?
Sí, y ese es el verdadero regalo, dar lo mejor de uno mismo. Y para todos nosotros, lo mejor que tenemos es esa esperanza de la vida eterna, que es la fe. Pero siempre decimos, los padres de familia, claro, la iglesia está para ayudarlos, pero si no les enseñan a sus hijos cerca de Dios, a pesar de que son creyentes o son muy egoístas, o realmente no creen que Dios es el mejor que pueden dar. Porque digo, ¿quién amando a su hijo no también le va a dar a ofrecer el conocimiento de cómo llegar a la vida eterna? Entonces, eso es importantísimo para todo padre de familia. Inclusive como sacerdote también nosotros tenemos esa obligación de compartir la fe, de decir, ¿sabes qué? Yo sirvo al Señor porque esto es bueno. Entonces, miren esto también. Entonces, en eso nos quedamos. Y pues,
y ahora le pido su bendición para nuestro querido público.
Dios Padre Bondad, te damos gracias porque nos has llamado y por el regalo de la fe para que podamos encontrar y podamos responder a tu invitación a amarte. Te pedimos que nos fortalezcas. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, amigos. Que Dios los bendiga.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.